Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Invio. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibís a 60 mil pesos de tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? Ya te veo conectado por ahí. ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, che, acá andamos. ¿Vos cómo andás?
Bien, acá con un poquito de calor.
Sí, calor, volvió el calor, ¿eh? Tremendo. Pero bueno, dicen que después vuelve a hacer frío la semana que viene, así que bueno. Lo que está on fire, señores, es este rally en Wall Street. 3% subió hoy el Nasdaq, 2,4% el S&P, también 2,5% el Dow Jones en el mes, que está a punto de terminar, queda el lunes nada más, pero en el acumulado de lo que va a octubre, 12% sube el Dow, 7% el S&P, casi 3,5% en lo que respecta al Nasdaq. Así que positivo, señores, la recuperación que estamos viendo. Los ADRs hoy operaron mixtos. Lo que se recuperó apenas en el margen es la deuda, que entró en debate sobre si estamos o no en un trade electoral, así que vamos a estar charlando un poquito sobre eso. En la semana terminaron con subas de entre el 4 y 6%, así que bien en ese sentido, teniendo un overperforming respecto de lo que estuvo operando la deuda emergente a nivel internacional. En modo debate electoral, vamos a ver si es así o no, pero bueno, hoy los mercados terminaron muy bien. En lo que se destacó claramente fue Apple, que terminó subiendo más de 7% en el día de hoy. En la semana sube 5%. Tuvimos algunos casos brutales como Meta, que cayó 23% en la semana. Amazon cayó 13% en la semana. Tuvimos días para Google y Microsoft que se desplomaron más del 9%, si no me equivoco, antes de ayer, justamente por unos resultados que al mercado no le gustó. Tuvieron su peor día desde la pandemia, desde marzo de la pandemia. Así que complicado para esas acciones, pero bueno, en el acumulado de la semana terminan dentro de todo bien. Obviamente la más golpeada dentro de todos fue Meta. La semana pasada habíamos tenido buenos datos de balances, mejor de lo esperado, sobre todo en lo que respectaba al sector financiero, que fue los primeros que habían reportado. Esto, señores, cambió esta semana porque algunas acciones terminaron reportando, si bien reportaron en línea o mejor de lo esperado en algunos casos, otros no, pero lo que más preocupó hacia adelante fue el guidance de hacia 2023, sobre todo en lo que respecta a los ingresos, claramente en un contexto potencialmente recesivo a causa de la suba de tasas de la Reserva Federal, que bueno, la próxima semana probablemente subirá la tasa otra vez en 75 puntos básicos. Pero bueno, de alguna manera el sector tecnológico está sintiendo el impacto de alguna manera en lo que es la recesión y un eventual menor nivel de actividad. Hoy se supo que la inflación preferida de la Fed, que es el core, el PCI, estuvo mejor de lo esperado, en el margen, tampoco tanto. El mes pasado había sido 4,9, terminó 5,1 en el día de hoy, y el mercado esperaba 5,2%. Esto no cambia la trayectoria de la Fed, que como dije, va a subir 75 puntos básicos en la tasa, pero después se pricea un eventual pivot de la Fed. Pivot en el sentido de la agresividad en la suba de tasas, porque a partir de diciembre subirá, se espera que suba la tasa en 50 puntos básicos y en febrero otros 25 puntos básicos, y llevar la tasa de interés al rango de 4,75 y 5% para el primer cuatrimestre del año que viene. Entonces el pivot se basa en que claramente no puede seguir subiendo la tasa 75 puntos básicos todas las reuniones. Así que el mercado, la Fed espera alcanzar un nivel de 5% y luego ver qué pasa. En ese luego ver qué pasa por ahora, y bueno, y dejar la tasa ahí, que se espera que para fin de año empiece, fin de año que viene, empiece a bajarla nuevamente, pero bueno, probablemente la tasa estará alta por un buen tiempo. Alta significa hoy en torno al 5%, por lo menos con los datos de hoy es a lo que se especula. Así que bueno, el pivot hace referencia a que bueno, deja de subir la 75 puntos básicos por reunión, porque convengamos que 75 puntos básicos por reunión de suba es totalmente extraordinario, así que tiene sentido también que bueno, que no la suba tan agresivamente, o que la empiece a subir menos agresivamente. Una suba normal o una reducción normal es 25 puntos básicos. 50 ya es extraordinario, y 75 es mucho más extraordinario, y todavía es sustancialmente más extraordinario si la sube 4 veces seguidas. Así que bueno, por algún punto el mercado empieza a ver que la Fed va a hacer una pausa. Y de alguna manera, no sé si festejó o qué, pero digamos, se dio el dato de crecimiento de Estados Unidos del PBI, que después de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, terminó este cuatrimestre con un crecimiento del 2,6% en el tercer trimestre. Había contraído la economía americana 0,6% el trimestre pasado, se esperaba un crecimiento del 2,4% y terminó siendo mejor, 2,6%. Eso lo que hace, de alguna manera también, es obligar a la Reserva Federal a tener que seguir siendo contractiva hacia adelante. ¿Por qué? La suba de tasas hasta ahora no generó un impacto negativo en el nivel de actividad, que es justamente lo que la Fed e incluso también el mercado quiere, que se enfríe la economía, que baje el nivel de demanda agregada y que eso de una manera quite presión inflacionaria. Pero bueno, de una manera también se estuvo, lo que el mercado festejó de una manera es que la perspectiva se está deteriorando, porque detrás de los números del PBI hay algunos números que no están gustando del todo, sobre todo el crecimiento del gasto de los consumidores, que se está desacelerando, si bien no fue al ritmo que se esperaba. Sí se notó que el consumo personal creció 1,4 frente al 2% del segundo trimestre, y eso de alguna manera fue favorable o fue festejado. También la inversión residencial relacionada con el real estate está mostrando que claramente el enfriamiento en el mercado de viviendas está frenando el nivel de actividad. El componente residencial recortó 1,4% de la cifra total del PBI. Y esto responde a que la suba de tasas de la Fed te genera una suba de las tasas hipotecarias que ya rozó superó el 7%, como la tasa hipotecaria está más cara, hay menos demanda por hipotecas para comprar casas, entonces a igual cantidad de casas el mercado empieza a ajustar por precio, que las viviendas están empezando a caer de precio, y entonces también todo el sector se empieza a resentir. Desde mi punto de vista, el sector de viviendas es el más avanzado dentro de todo en lo que respecta al rumbo recesivo, así que probablemente esto se siga agravando en los próximos meses conforme el mercado empieza a sentir la suba de tasas de la Fed. Otro de los datos semanales importantes fue positivo también en relación a los datos de semanales por solicitudes de desempleo, que terminaron mejor de lo esperado, mejor dicho, peor de lo esperado, lo cual el mercado lo recibió positivamente. Subieron a 217.000 solicitudes semanales por desempleo la semana pasada, desde los 214.000 de la semana anterior, y el mercado esperaba 220.000. Es decir, subió, no en línea con lo que esperaba el mercado, porque subió menos, pero por lo menos subió. Yo creo que el mercado en esta vez festejó la no existencia de una sorpresa negativa, ¿no? Porque últimamente el mercado esperaba más solicitudes por desempleo y terminaban siendo menos. Así que bueno, hoy por lo menos fue más de lo que más de la semana pasada, ¿no? Entonces bueno, veremos si se despierta tiene que haber más desempleo para enfriar la economía, claramente, ¿no? Así que bueno, y en esta semana también muy monetaria, ya para cerrar lo internacional, el Banco Central subió la tasa de interés 75 puntos básicos, en línea con lo esperado, pero de alguna manera también proyecta Lagarde, después salió a hablar y dijo que quizá no promete que habrá más subas de este tipo, probablemente porque dice que el año que viene se va a sentir mucho más el escenario inflacionario. Lagarde hizo más énfasis en los riesgos de recesión, y por eso el mercado lo tomó como si fuese un pivot también, así que se especula con un pivot del Banco Central Europeo, en donde en diciembre subiría 50 puntos básicos y luego subiría en 25 puntos básicos. Pero bueno, la inflación de Estados Unidos sigue muy alta, es histórico este movimiento de suba de tasas del Banco Central Europeo, que subió la tasa al 2% rapidísimo. En tres meses subió la tasa al 2%, o sea, 200 puntos básicos, cuando en otros momentos había tardado 18 meses en subir esta misma magnitud. Así que estamos frente al Banco Central Europeo más hawkish del planeta, más hawkish de su historia. Así que bueno, en ese sentido el mercado lo tomó bien, y después los comentarios de Lagarde quizás un poco enfriaron el optimismo. Y en este sentido, a nivel global y también impactando a nivel local, bueno, yo creo que, como lo dije recién hace un rato, que lo pueden ver, lo voy a tuitear después en Closing Call, que todo lo que hicieron los bancos centrales en estos últimos tiempos es una lección monetaria, todo lo que no hizo el Banco Central para para frenar la inflación. Porque los bancos centrales han buscado, digamos, procurar más el control de la inflación en detrimento de controlar el nivel de actividad. Sacrifica el nivel de actividad para poder controlar la inflación. Bueno, es esto que justamente el Banco Central Argentino no hizo, porque sacrificó controlar la inflación para tener un mayor nivel de actividad, y finalmente se quedó sin nada, porque tenemos una inflación del 80 y pico con una economía estancada, ¿no? Y entonces una aceleración inflacionaria importante, dada la existencia de los aumentos de los pasivos remunerados y la emisión monetaria que aplicó este gobierno descontroladamente por momentos. Así que bueno, de alguna manera hay un contrapunto ahí, pero creo que lo que vamos a hablar mucho hoy, las dudas que hay en el mercado sobre el roleo de deuda. Economía logró rolear 110% en la última licitación, captó 148 mil millones de pesos frente a vencimiento de 134 mil millones de pesos. El mercado sintió que se quedó con gusto a poco, porque se necesitan 250 mil millones por mes para cumplir con el programa, para cerrar el déficit, para cerrar el 2022 con un déficit del 2,8% sin acudir a asistencia monetaria, y en este último mes juntó un poco menos de 60 mil millones de pesos. Así que se está cerrando el mercado de peso, no le está respondiendo del todo bien, pero además lo otro que preocupa es la acumulación de vencimientos. Preocupa la acumulación de vencimientos de pesos hacia los próximos meses. Hasta las elecciones el Tesoro tiene que enfrentar 9.8 billones de pesos en vencimientos, casi 10 billones de pesos en vencimientos. Al tipo de cambio contado con liqui son 33 mil millones de dólares y al oficial son 63 mil millones de dólares. O sea, es una montaña de pesos que vence en menos de un año. Es impresionante. Entonces, lo que le está pasando al Tesoro es que no está pudiendo alargar duration porque ve que el mercado no le responde. Por eso también la oferta es bastante cautelosa. Entonces se acumulan vencimientos y además se acumulan antes de las elecciones. Entonces, y en paralelo, ¿qué está pasando? El Tesoro está subiendo la tasa. ¿sí? Entonces tenés menos duration y más tasa. Es lo peor que cualquier emisor podría buscar, porque cualquier emisor quiere endeudarse barato y largo. Bueno, Argentina en pesos se endeuda más caro y cada vez más corto. Así que bueno, preocupa en ese sentido, y bueno, el mercado no ve que sea posible que el mercado, o sea, los analistas ven que no va a ser muy posible que digamos que acepten pasar la barrera electoral, ¿no? Entonces se va a seguir acumulando pesos hacia adelante. El dólar enfrenta riesgos hacia adelante, que es la elevada inflación sin control, la suba de tasas y la mayor presión sobre los pasivos remunerados, el riesgo de roleo que está flaqueando, y en consecuencia la acumulación de vencimientos por la imposibilidad del Tesoro de extender duration. Cuidado también con la sequía y cuidado también con el riesgo electoral, que de a poco va a generar probablemente mayor tensión cambiaria hacia adelante. En el mes, el central viene perdiendo 344 millones de dólares en reservas, así que, o un poco más, no me acuerdo, pero bueno, más no viene bien, obviamente, pero bueno, el tema de la sequía está impactando claramente en los bonos, de mi punto de vista, y también en las dudas hacia adelante en relación a las reservas. Y por último, señores, se aprobó el presupuesto vergonzoso, se dio media sanción, vergonzoso, me da vergüenza, proyecto una inflación del 60% del presupuesto y una economía que crecerá al 2% el año próximo. La verdad, imposible, más probable que vaya a 120 que vaya a 60. La inflación sigue estando alta, los de alta frecuencia proyectan un 7.3 mensual, así que esto de que la inflación está descendiendo lentamente, como dijo Alberto Fernández, presidente, es zaraza eso, zaraza, todo lo contrario, sigue muy, pero muy alta. Y finalmente, se habló mucho del trade electoral, que de mi punto de vista no fue tal, lo dije durante toda la semana en Closing Call. Básicamente me parece que el mercado reaccionó a la noticia de que Máximo dijo que no iban a presentarse a la elección su mamá, así que en ese sentido creo que el mercado lo festejó, pero hay muchas dudas alrededor de la deuda, porque faltan de reservas, sigue habiendo mucho desequilibrio macroeconómico, no hay un anclaje de expectativas, no hay un plan económico, no hay anclaje fiscal, el historial crediticio de Argentina juega en contra, complica también la estructura de los cupones. Argentina tiene más deuda emergente como competencia porque las tasas a nivel global subieron y todavía hay una posición técnica muy negativa con los bonos argentinos. Tal es así que tal es así los desafíos para la deuda que esta semana Fitch nos rebajó la calificación crediticia a CCC- desde CCC, porque dice que hay la rebaja se basa por profundos desequilibrios macroeconómicos y reservas altamente bajas, y Fitch espera que esto complique la capacidad de pago de Argentina a medida que aumentan los vencimientos de deuda el año próximo. Así que, good show, señores, bien ahí, un éxito, esta gestión es espectacular. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Andy, querido, ¿cómo andás? Te escucho y ya presentamos al invitado. Andy, ¿estás?
Ahí te escucho. Bueno, en línea con lo que hablábamos la semana pasada, te acordás que había comentado que había señales de que aparentaba una buena semana para el mercado con una pequeña reversión y fue validado. Sin duda fue una semana llamativa porque tuvimos una suba podríamos decir una suba del apetito por el riesgo a nivel mundial, un risk on, pero bien, como comentabas recién, acompañado por presentación de balance de las Big Tech con números que no gustaron, y bueno, todos habrán visto Meta 25% abajo, le dieron a Amazon, le dieron, salvo Apple, le dieron fuerte a las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Sin embargo, el mercado se la bancó muy bien. Pero bueno, mirando, repasando cómo está el dólar a nivel mundial, sigue tranquilo esta semana, lo mismo el VIX con una afloja importante, la tasa de 10 años de Estados Unidos. Más allá de que obviamente en el año acumulan la tasa, todo lo que fue bonos también acumulan pérdidas importantes, pero bueno, destacarle también cripto, que comentábamos que la semana pasada también no había señales de que podía haber un pequeño rebote. Bitcoin logró superar los 20.000 dólares, que estaban, como decíamos la semana pasada, medio quedado, medio congelado en ese rango entre los 18 y los 19.000 dólares. Ethereum lo mismo, y de hecho si vos mirás dentro de cripto todo lo que son las, por ahí, las coins más riesgosas, de proyectos más chicos, también aparecieron rebotes muy fuertes en la de menor market cap. Así que bueno, digamos que una semana positiva para el mercado con un cierre fuerte al alza, así que esperemos que, y pareciera que las señales siguen para que por lo menos continúe. No podemos ir un mercado alcista como nos gustaría, pero por lo menos este rebote que estamos viendo del mercado que venía muy golpeado, ¿no?
Sí, señores, es verdad. Bueno, bien, por lo menos una buena semana en positivo. Así que, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @B Andrés. Esto es Aftermarket todos los viernes a esta hora, 7 de la tarde. Vamos con la cortina y presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Un invitado de lujo en el día de hoy está con nosotros Juan José Vázquez, el head de research de Cohen. Juanjo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto estar acá de vos. Bueno, después de un año y algo, más o menos.
Bueno, yo me estoy dando el gusto porque siempre que venía yo no podía estar, así que dije, Juanjo, te tengo que tener el programa porque siempre estás vos cuando yo no estoy, así que estoy muy contento de que estés acá.
Qué grande, Juli. Me dijeron que me tengo que poner un traje antiflama con toda la llamita que estás poniendo en Twitter y con todos los comentarios que estás haciendo.
Pero bueno, estoy tratando de reflejar la realidad. Creo que la economía vive en llamas, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo la macro? Bueno, ¿Qué opinas?
Vamos a arrancar por algo positivo para levantar un poco el espíritu, por lo menos de los que nos escuchan, ¿no?
Sí.
Vamos con la deuda hard dólar. Yo creo que está haciendo piso. Fíjate que si vos ves la evolución de los bonos, había tocado mínimos paridades de 20, mismo había tocado el G35 a niveles de 18 con la renuncia de Guzmán, después recuperaron algo, llegaron a 25 y cayeron a 19. Ya el último movimiento me parece que lo asigno más a lo que pasó en el contexto internacional que a lo local. Uh-huh. Y ahora a precios de hoy, la tenencia de los privados en deuda hard dólar, tanto dólar como euros, vale 17.800 millones de dólares. Da 21% de paridad. Y la realidad es que esa deuda ya es problema para la próxima gestión, no tanto para esta. En el sentido que lo que tenés que pagar de dólares para esta gestión es el 9 de enero del 2023, 811 millones de dólares, y el 9 de julio del 2023, 811 millones de dólares, que son todos intereses. Eso lo va a pagar. Yo me imagino que esta gestión va a terminar yéndose con reservas netas negativas, obviamente. No sé qué le dirán al Fondo Monetario, no sé cómo arreglarán, pero que no van a defaultear ellos la deuda por 1.612 millones.
Está bueno que lo digas porque hay mucha duda en el mercado sobre el tema, dado la cantidad de reservas. Yo debo admitir que eso que vos decís es el consenso del mercado, de los analistas, pero el temor del inversor, ¿no?
La realidad que tenés un escenario internacional con los triple C rindiendo 15,5%, esto obviamente no ayuda para nada, pero los tenés los bonos en paridades de 20 dólares, ¿no? Con lo cual, digamos, está descontando este precio mucho de lo malo que se pueda llegar a esperar. Y déjame hacerte este análisis como para de alguna manera dar otro matiz. Fíjate que lo que hay que pagar en el 2024 de intereses, que obviamente, como vos comentabas, suben los cupones, termina siendo 3.340 millones de dólares. Ya en el 2025 se pone más complicado, son 7.350 millones de dólares, de los cuales 4.700 son capital, porque te empieza a amortizar el GD30. Uh-huh. Y suponete que próximo presidente, digamos que fuera Horacio Rodríguez Larreta, sabe que obviamente los acreedores no van a estar dispuestos a dar muchas concesiones al gobierno, pero suponete que ve de la manera en que pueda de alguna manera rologuear los vencimientos de capital de la deuda dólar y seguir pagando los intereses. Y fíjate que lo que vence de capital del GD30 son 4.000 millones de dólares de los 7.300 millones de dólares totales que tenés que pagar, con lo cual neto del capital del GD30 tenés que pagar 3.300 millones de dólares, que es menos del 1% del PBI. A lo que voy, si alguien lo asesora al próximo presidente, le dice, trata de ofrecerle un canje a los tenedores del GD30, AL30, un bono con algún colateral, algo que lo haga atractivo como para que te roloven por lo menos el capital, el problema de los dólares que tenés que usar se limita a 3.350 millones de dólares, más 5% de lo que es euros, pero es muy poco. Con lo cual, la verdad que hay salida. Hay que, a lo que voy, tenés que armar un escenario con una probabilidad de asignarle de que la deuda se cumple y se busque soluciones de mercado para lo que es el vencimiento de capital, como hacen todos los países del mundo, ¿no?
Sí, ahora, sí. Hoy el comparable objetivo te rinde 15%, ¿no? Como dijiste, triple C te rinde... hay algunos que te rinden 17-18% y creo que el single B te rinde 15-16%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si va un canje o va una reestructuración, va a tener que pagar mucho más respecto a lo que pagó Guzmán, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que ver, o sea, llegado ese momento, es verdad que todo político que asume ve los bonos a $20 y dice, bueno, me saco este problema de encima, trato de ofertar algo para de alguna manera no tener que recurrir al mercado de capitales, pero como te digo, dentro de todo hay soluciones amigables sin tener que estar expuesto a haircuts muy fuertes, que la verdad que los tenedores de deuda argentina vienen castigados desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, como te decía, yo dentro de todo el 15,5% te decía de los triple C corporativos norteamericanos, como para tener una referencia. Obviamente, los rendimientos de nuestra deuda G38 cerró a 27%, de TNA, paridad del 28%, están en otras circunstancias. Están los cortos, están rindiendo 45% de TNA, 42% de TNA, el G29, el G30.
¿Vos crees que en algún momento vamos a ver una curva normal otra vez? Porque todo este gobierno tuvo curva invertida, o sea, eso es llamativo, ¿no? O sea, creo que incluso está para armar alguna nota, digamos. El mercado desconfió siempre de este gobierno, porque desde que asumió tuvo pendiente negativa y se fue agravando, desplazándose para arriba y teniendo más empinamiento negativo, pero digamos, nunca vimos en este gobierno una curva positiva. Que sí lo vimos con Macri, ¿no?
Acordate, después del canje de la deuda, estaban en niveles, tenías la curva plana en niveles de 10%.
Fue lo más positivo que pudimos ver.
Claro, no quisieron arreglar con el fondo, ahí ya el mercado empezó a desconfiar de si querían tener alguna regla fiscal a seguir, y bueno, ahí se empezó a empinar la curva y estamos donde estamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como te decía, la deuda hard dollar es un problema para la próxima administración. Lo bueno de la próxima administración, si llegara a ser la oposición, dentro de la oposición están alineados que desde el día uno no hay gradualismo posible, porque obviamente el mercado no le va a dar el beneficio de la duda, teniendo en cuenta lo que había pasado con la gestión de Cambiemos, ¿no? Y cómo está la circunstancia internacional, donde, bueno, como comentamos, la verdad que todo lo que es... alto riesgo está en niveles estratosféricos, con lo cual pensar en ir a buscar al mercado como para tratar de conseguir financiamiento, la verdad que eso hay que descartarlo de entrada, y ellos lo saben, eso es lo bueno dentro de todo, ¿no?
Sí, Juanjo, una cosa más es que creo que el quien sea el próximo gobierno debería también darse cuenta o saber o mirar el mundo que va a encontrar un mercado global, o de la política monetaria global, rumbo al easing, ¿no? Rumbo al tightening, como ahora, ¿no? Eso también puede ser positivo, digamos, para agregarle un poco más de condimento a algún escenario positivo, un contexto más fácil dentro de un canje, eventualmente, veremos. No es lo mismo tratar de hacer un canje hoy que te están volando las tasas que hacer un canje en donde quizás las tasas puedan volver para abajo, ¿no?
Claro. Con lo cual te digo, la verdad, a estos niveles de paridad, la deuda hard dollar, me parece que tiene obviamente mucho más para resistir lo que pueda pasar hasta el cambio de gestión, que, bueno, veremos qué pasa con la deuda pesos, ¿no? Y la deuda pesos, sí, la verdad que hay que ver qué es lo que van a ofrecer. Hoy anunciaron que iban a hacer una oferta para tratar de prorrogar los vencimientos. Lo que es en el corto plazo, dentro de todo, no debería haber problemas. Lo que es manos de privados en noviembre, los cálculos nos dan que son 463 mil millones de pesos, de los cuales los tenés en T2B2 en su mayoría, que ahí hay muchos importadores que tuvieron que extenderle los pagos a los proveedores y con los pesos fueron a dólar link. Me imagino que irán al nuevo dólar link que le propongan. Y después, bueno, la ley de la S30NO. Después tenés la demanda estacional de pesos de diciembre. Ya en diciembre, vencimientos de privados son 305 mil millones de pesos. No es tanto. Y el problema se empieza a acrecentar en enero y en febrero, donde ya tenés vencimientos por entre 700 y 800 mil millones de pesos para lo que es privados exclusivamente, con la pared de 2024 que nadie quiere cruzar, que muestra rendimientos de casi 12-13% para los instrumentos con SER, como el TX24 y el T2X4, que es algo que obviamente está condicionando muchísimo el mercado y es algo a lo cual estamos viendo de alguna manera una estrategia muy conservadora de los portfolio managers, temiendo que algún día se corte eso, tengamos un evento similar a lo que es junio, y bueno, también una actitud más conservadora de privados en cuanto a tratar de bajar exposición de soberano pesos y a depósito de plazo fijo, como subió muchísimo por la suba de tasas que tuvimos, o a tratar de encontrar otros instrumentos.
Déjame preguntarte, espera que, a ver, ahora ahí está. Pasa que hay un hueco, ¿no? Se escucha medio mal. A ver, bueno, ahí está. Déjame preguntarte, digamos, ¿cuál es el problema dentro de las distorsiones que puede generar en el resto del mercado esta acumulación de vencimientos, ¿no? Porque más que nada ver qué es lo que puede pasar en otros ámbitos, porque se nota que el mercado de pesos está más cerrado, por eso el Tesoro ofrece algo más cauteloso, pero por ahora el dólar está tranquilo, ¿no? O sea, la acumulación de vencimientos por ahora no genera presión en el dólar. ¿Vos crees que lo puede generar en el futuro? ¿Cómo, digamos, en dónde puede generarse ese estrés en el mercado en general?
Sí, vos sabés que el dólar, si lo mirás el dólar cable a niveles de 306 que cerró hoy, por tipo de cambio real multilateral está 5% arriba de los mínimos de abril-mayo. O sea, a precios de hoy, los mínimos de abril-mayo, que era que la brecha estaba a niveles de brecha de 70% y teníamos el dólar a 190, tendría que ser a un 295 aproximadamente. Con lo cual está en niveles bajos dadas las circunstancias. Hay algo que puede llegar a despertar el cable, si bien algún ruido con la deuda a peso seguramente podría llegar a ser un factor. Me parece que el factor más importante es qué pasa con el SIRA, ¿no? El sistema que da muchos clientes, nos están comentando, están teniendo problemas para acceder a los pedidos de dólares. El riesgo es que haya gente que no compra cable porque eso lo saca del MULC, pero al no poder ingresar al MULC porque se les traban todos estos permisos por el sistema SIRA, haga las cuentas y diga: me resigno de ir al mercado único libre de cambio, voy al cable, y bueno, y eso despierte la demanda por el cable. Con lo cual esa es una variable a seguir de cerca. Es verdad que la mejora en la tasa que hubo fue muy significativa de abril a hoy. La tasa fija de la Badlar estaba en 3 puntos negativos mensuales en abril, mayo. Hoy prácticamente con la tasa de política monetaria de 75 puntos llevado a forma mensual te da 6,2, casi la inflación que tuviste en septiembre, con lo cual la tasa de interés real prácticamente es neutra. Vamos a ver cómo vienen los datos de inflación más adelante. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta. Me parece que la demanda del cable puede despertarse más que nada por lo que está pasando con el mercado único libre de cambio, que hoy, por lo que es el mercado de deuda pesos. Me parece que la deuda pesos, tenemos un par de meses de
carry,
carry, sí, o es como para verlo de cerca. Ya me da miedo, es verdad que el mercado se anticipa, me está dando miedo los vencimientos ya en enero y en febrero, como te decía, que ya superan los 700 mil millones de pesos mes, y tenés la demanda estacional de diciembre que también te puede ayudar, pero bueno, Esto la verdad que es un día a día. Vamos a ver, hoy se anunció que iban a proponer un canje para solucionar lo que es la deuda a pesos. Hay que estar expectante. La verdad que lo que fue la demanda de duales que te permitió despejar los vencimientos de septiembre y noviembre, hoy por hoy ves los rendimientos de los dólar link y la verdad que están en tasas neutras prácticamente, con lo cual no te resulta tan atractivo hoy por hoy demandar duales como lo ha sido antes. Hoy por hoy fíjate que te está dando el TB23, está levemente negativo, menos 3,4, los duales te están dando menos 1, el TDJ23, el TDL23 menos 0,9, con lo cual, bueno, venían de tasas muy negativas, pero ya con esta perspectiva de que no va a haber un shock devaluatorio después de todas las medidas cambiarias que aplicaron, en parte se disipó los rendimientos y un poco la demanda, ¿no?
Ahora, Pablo, te pregunto más que nada con relación a la política monetaria acá en Argentina, en relación a si crees que cómo viene, si esperás que el Banco Central siga subiendo la tasa, también en línea con con una inflación que por lo menos los números de alta frecuencia siguen mostrando de que la inflación va a ser para arriba. ¿Cómo esperás la política, digamos, la suba de tasas del Central, si crees que ya te está llegando a un pico, podríamos decir, entre comillas, podría haber algún tipo de pivot también en el Banco Central de Argentina o no?
Y mirá, la verdad que no titubeó en subirlas desde que arrancó esta gestión. Veremos si los datos de inflación dan más arriba de lo que dieron en septiembre. En principio, por lo menos en octubre, parece que no va a pasar esto, que va a estar en línea. Veremos más adelante, pero... Y la verdad que no lo descartaría, porque es de las pocas herramientas con las que cuenta hoy por hoy el Banco Central como para tratar de estimular la demanda de pesos, ¿no?
Sí. Andy, ¿estás por ahí?
Sí, Juli, está escuchando, se escucha un poquito mal. Che, Juanjo, a mí siempre me gusta escucharte sobre el mercado de acciones y de Argentina. La verdad que en los últimos meses, más allá de la problema de la deuda soberana, el equity se comportó muy bien, los bonos soberanos también, y tenemos empresas argentinas que lo que dan year to date están sólidas más allá de la toma de ganancias. Sin embargo, los bancos están por ahí bastante rezagados. ¿Qué estás viendo en el mercado de equity? ¿Qué opinión te tenés reservada respecto a los bancos argentinos y por qué puedes estar generándose esa disonancia entre el equity de bancos versus por ahí las de energía, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Bueno, fíjate, en líneas generales, dentro de todo, el Merval a los niveles, si mal no recuerdo, terminó cerrando en $470 dólar cable. Pudo diferenciarse un poco de lo que es renta fija en cuanto a lo que es los soberanos, ¿no? Que cayeron de 30 a 20 dólares de paridad de junio hasta ahora, y sin embargo el Merval se mantuvo lateralizando, con lo cual a mí me da la sensación que está en un periodo de consolidación de la acumulación, ¿no? Ya esperando otra gestión, más allá de que me falta mucho, pero bueno, me parece que el que se quedó con las acciones después de la caída que tuvo, que llegó a $250 producto de la pandemia, y bueno, espera para ver qué es lo que, cómo va a ser el marco económico en la próxima gestión. Y dentro de las acciones argentinas, dentro de todo, bancos, la verdad que nosotros hace tiempo venimos recomendando no estar expuesto, tratar de estar expuesto a otros sectores menos a los bancos, porque hay que ver la dinámica que termina tomando no solamente la necesidad del gobierno de que los bancos financien el déficit y los vencimientos de deuda que tiene, más teniendo en cuenta todo lo que está pasando con el mercado de deuda pesos y la pared que tiene en el 2024, con lo cual va a recurrir a players que la verdad están condicionados regulatoriamente. Y bueno, también cómo todo lo que es de los activos, los créditos al sector público pasaron a instrumentos de liquidez, perdón, todos los activos de créditos del sector privado progresivamente fueron pasando a activos de liquidez, principalmente pases o LELIC, y en parte aumento de deuda del sector público, que de alguna manera genera un marco de duda en cuanto a lo que vaya a pasar con eso, ¿no? Hasta que no se clarifique qué es lo que pasa con el mercado de deuda pesos. Por eso consideramos que, dentro de todo, a los precios que está ahora, muchos de los activos de equity ligados a sectores transables que se defienden de mejor manera en un contexto de muy alta inflación y, dentro de todo, tienen precios internacionales interesantes y están cotizando a múltiplos absurdos, me parece que es lo más razonable estar expuesto ahí que a bancos. No sé si contesté tu pregunta, Andrés.
Sí, perfecto. Dentro de esos sectores que te gustan, ¿querés comentar algo particular? ¿Hay algo que prefieras? Sí. ¿Una opción que quieras destacar?
Mirá, veníamos destacando varias nosotros en los House View que venimos comentando. La verdad que la que mejor viene andando es Vista, terminó cerrando, hoy cayó, vale $13.7, está con un market cap de $1.100 millones, está haciendo todo bien la compañía. El EBITDA va a terminar con un EBITDA de $800 millones. El año que viene va a estar cerca de los $1.000 millones, por las estimaciones que tengo, me da $973 millones. La deuda neta son $300 millones. Está haciendo todo bien. Para que te des una idea, el EBITDA por barril, que se llama el netback, está a niveles de $50, es altísimo. Si le sacás lo que son los costos del pozo, que son 10 millones por pozo, eso te baja a $42 el barril. Tiene un potencial enorme. El límite que tiene Vaca Muerta es lo que es la evacuación, con lo cual ahora, con el ducto de Otalval y mismo las reformas que están haciendo en Oldeval, eso se solucionaría, con lo cual nosotros, la verdad que nos sigue gustando. Es verdad que subió mucho en el corto plazo, seguramente va a consolidar un tiempo toda la suba que tuvo desde 8.90 hasta los 12.70 de ahora, pero para que te des una idea, un ratio bajo Enterprise Value EBITDA 2023 de 2 te da un objetivo de $19. Si lo mirás por free cash flow a ese nivel, estás en niveles de 5.5, con lo cual, con el potencial del G que tiene por estar en Vaca Muerta. Hoy salió un informe de McKinsey muy bueno, apreciando muchísimo lo que es Vaca Muerta en cuanto a la calidad del petróleo que sale, el bajo nivel de dióxido de carbono que se emite al procesarlo, y mismo la productividad de los pozos de Vaca Muerta. Es un activo como para tener en cartera. Y después, bueno, tenemos de transables, Ternium Argentina, vale $2.500 millones, tiene $900 millones de caja neta de deuda al oficial. Bueno, eso cayó un poco ahora con los CDRs que repartió, pero estás en par de dos, y la verdad que tiene activos afuera por el 28.7% de Ternium México, que, bueno, en sí Ternium, el grupo Ternium, no vale absolutamente nada, vale $27, y el capital de trabajo por acción es de $34. Vamos a ver, el dividendo va a ser seguramente, para mí, para el ejercicio 2022, en niveles de $3, con lo cual ahí es un dividend play, no tiene deuda. El mercado mexicano, la verdad que importa el 40% del acero, con pesquería funcionando a pleno, tiene un potencial de crecimiento de ventas muy importante. Y bueno, después Saluar, Mirgor, yo no quiero hacer un monólogo, pero la verdad que son...
Sí, Rojo, me encanta escucharte hablar de números, así que contanos que estamos escuchando.
Bueno, yo te digo, desde que estudio acciones, mi primera cuenta comitente fue a los 14 años. Y te digo la verdad, por múltiplos nunca la vi tan barata ahora como está Aluar. Es verdad que...
¿Estás
hablando de Aluar, no, Juanjo? De Aluar, sí. En el sentido que está cotizando con Enterprise Value EBITDA, suponiendo el ejercicio este que va a cerrar del 2022 en niveles de 2.2, el EBITDA va a ser de $600 millones. el market cap son de 1.250 millones de dólares, la deuda es de 120 millones de dólares. Ahí lo que hay que tener en cuenta es el aluminio, más que nada porque, para que se den una idea, el 20% de la generación eléctrica en el mundo está destinada a la producción de aluminio. Es una de las producciones más intensivas del mundo, necesitas 15 megawatt hora para conseguir una tonelada de aluminio, y ustedes vieron lo que pasó con el precio de la electricidad, principalmente en Europa, obviamente cayó. Y lo que está pasando en China, que es el principal productor, que produce el 55% de la oferta mundial, es que el 80% de la energía que utiliza para producir aluminio es en base a carbón, y quiere bajar los niveles de contaminación y de consumo de carbón, con lo cual ya por eso, hoy por hoy, te digo, por los costos, había un informe de Berkeley que te mostraba que a precios de $2.200 la tonelada, solo el 60% de la producción mundial es competitiva. Y Alvar está en el primer decil en cuanto a competitividad de todos los productores, porque el precio del megawatt de costo está por debajo de los $30, entre lo que usa para sus centrales térmicas y la electricidad que viene de Hidraleufú, donde controla con el 60% de tenencia, más los parques eólicos que viene sumando en un lugar, Chubut, que tiene un potencial enorme para lo que es energía eólica. Y la última, que ya falta poco, y no quiero hacer de esto un monólogo, pero...
No, pero estoy escuchando, Juanjo, así que mandale tranquilo que tenemos 5 minutos más.
Bueno, dale. Mirigor, hay mucho miedo en cuanto a lo que está pasando con el tema de las reservas, y la verdad que es un tema, cómo están trabajando las importaciones. Lo que arreglaron el gobierno con todas
las... ¿Qué sería un problema las reservas y las importaciones para Mirgor?
Porque la mitad de los insumos que está utilizando Mirgor son importados, y hay que pagar con, obviamente, reservas a todos los fabricantes de componentes que te envíen componentes, en donde algunos ensamblan y algunos complementan en la fabricación de otros productos, tanto en Tierra del Fuego como en las otras plantas que tienen en el país Mirgor. Pero para que te des una idea, hoy vale 214 millones de dólares cable Mirgor. La caja neta de deuda fue al segundo Q de 142 millones, va a ser de casi 200 millones ahora al tercer Q del 2022. Habían arreglado con el gobierno un plan de fabricación entre 400.000 y 500.000 celulares. Celulares es la principal unidad de negocio hoy por hoy de Mirgor. Va a tender a disminuir su participación en el tiempo, pero para que te des una idea, va a ganar 180 millones de dólares en este ejercicio 2022, si uno lo ve en términos nominales al dólar oficial, y tiene un potencial enorme, tanto por lo que está haciendo en la industria automotriz con Ontec, por el crecimiento que está teniendo en la red de comercialización que se llama GMRA, que va a facturar casi 450 millones de dólares este año, perdón, 400 millones de dólares este año. Esta es una unidad nueva que arrancó hace 3 años, con lo que está haciendo en agro, que va a facturar poco menos de 140 millones de dólares, y bueno, con los negocios que está haciendo en los países limítrofes, que ya se asentó en Uruguay, está haciendo tareas de Comex en Paraguay, ya está haciendo algunas cosas, y bueno, la idea es crecer no solamente en el país, crecer fuera por el país y encontrar oportunidades. Vamos a ver si están avanzados con este proyecto de petroquímica y el puerto en Río Grande. Eso sería un game changer, sería buenísimo para la compañía, pero bueno, no están firmados los contratos, no se puede anunciar nada. Hay por medios gráficos que ya mencionaron que están trabajando, hay varios periodistas que hicieron mención de asociaciones con empresas norteamericanas. Vamos a ver cómo se da, pero la verdad que valga al cable lo que va a tener en dólares oficiales de caja neta de deuda, me parece que es una oportunidad tranquilamente, más con el potencial del management, de los negocios a futuro y de la generación de caja que genera la compañía.
Bueno, Juanjo, a ver, se me anda. Me estuve cortando un poco yo porque no se escucha muy bien. No sé por qué problema tenemos, pero bueno, acá estamos. Juanjo, espectacular todo el resumen de las oportunidades que estás viendo. Bueno, la verdad, un golpe de aire fresco, ¿no? Porque entre lo que es la deuda, que lo ves para arriba, bueno, un poquito de calma con lo que pasa con el contado en las próximas semanas. Por lo menos vamos a tener un poquito más de calma, veremos hasta cuándo. Y quizás hay oportunidades también en las acciones. Así que, espectacular. Juanjo, te veo optimista para cerrar la semana.
No sé si optimista, pero bueno, te quiero hacer el contrapunto, Julián, un poco.
No, sí, sí, por supuesto, por supuesto. De eso se trata, está bien. Creo que está bien. Hay valor en Argentina. Yo estoy convencido que hay valor en Argentina, pero bueno, me parece que falta anclaje, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, los números son absurdos en muchas cosas, ¿no? 18 centavos, 20 centavos de paridad, lo que valen las acciones. Mismo me parece que el dólar por las nubes, ¿no? También es como, no digo que sea exagerado, pero hemos perdido un valor del peso terrible, no vale nada el peso para lo que es la macro argentina. Entonces también coincido que hay mucho valor, pero falta unir, desde mi punto de vista, falta unir todas estas tuercas que están todo desarmado. Con dos, tres cosas, esto explota por el aire, como vos bien decís, Juanjo.
Buenísimo, Juli. Me voy contento entonces.
Vamos, vamos, yo también, Juanjo, vamos. Me gusta.
Bueno, un placer, chicos.
Juanjo, millón de gracias por toda la data, gracias por tu análisis, y te felicito porque la verdad que el trabajo que hacen en Cohen, yo entro rutinariamente ahí a Perspectivas, así que me encanta, soy un gran usuario de esa página, así que nada, los invito a todos a verlo, perspectivas.cohen.com me parece, algo así, .com.ar, sí, sí, sí. No me acuerdo bien, pero bueno, de última después lo tuiteamos, muy bueno, así que hay un muy buen laburo tuyo y seguramente también de Martín Polo y de toda la gente que trabaja ahí, así que felicitaciones.
Gracias, Juli.
Bueno, Juanjo, te mando un fuerte abrazo, y bueno, probablemente nos vemos pronto. Mil gracias por la charla.
Saludos a todos, chicos.
Gracias, Juanjo.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich @BcortaWAndrés. Así que bueno, Andy, se nos pasó el programa. Había ahí una distorsión cada vez que hablaba yo, entonces dije, bueno, me voy a correr un poquito porque se escuchaba medio mal, así que bueno, veremos qué fue. Así que bueno, Andy, te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen finde, y bueno, nos estamos viendo dentro de dos semanas, señores, porque la próxima semana tengo que dar clase en la San Andrés y la otra me voy a Ushuaia, así que un abrazo para toda la gente de Ushuaia, Ushuaia y el Calafate, voy a dar un paseito por ahí, así que bueno, un gran abrazo para todos, vamos a estar más cerca y recién nos vemos dentro de tres entonces semanas, así que me parece va a estar Javier Timerman con nosotros, señores, seguramente, vamos a ver si lo podemos traer acá al piso, así que bueno, que tengan todos un muy lindo fin de semana. Nos vemos dentro de pronto. Como lo está a decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado que existe en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta próximamente. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inbi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perder el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibís a 60.000 pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
En minutos, por Radio Cultura.
Fuera de tema.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.